Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Podcalyptus Bombón. En esta ocasión nos volvemos a poner la mochila en las espaldas y vamos a recorrer una tierra muy especial, una de, para mí, yo ya la considero una de mis patrias, que es La Rioja, una de las grandes desconocidas en España y a la vez, bueno, refugio de algunos de los rincones más interesantes e impresionantes de este país, pese a que estamos hablando de la comunidad autónoma más pequeña. Y yo creo que le pasa un poquito como a Extremadura, que incluso los propios españoles muchas veces tendemos a no prestar atención sobre estas regiones. Y la verdad es que es un error, porque, bueno, España en sí misma es el país del mundo con, detrás de Italia, el mayor número de lugares patrimonio de la humanidad. La Rioja cuenta con uno de ellos, ya os señalaré cuál. Y al margen de eso, con un montón de lugares que por muy diferentes motivos hacen que sea una zona que merezca la pena visitar incluso en repetidas ocasiones. Yo he tenido la suerte de hacerlo y la verdad es que en ningún momento, ninguna de esas veces me ha defraudado. Y se pueden encontrar muy diferentes atractivos, tanto en el plano cultural como en el plano natural. Y bueno, con estos programas viajeros de Podcalyptus, pues intentamos compartir con vosotros un poco del enamoramiento hacia estos sitios, sobre todo si son desconocidos, porque hay otros de los que se habla muchísimo más, ¿no? Y sin embargo, ya digo, La Rioja junto con Extremadura para mí tienen algunos de los lugares más atrayentes del mundo. Así a priori tal vez os parezca una afirmación exagerada, pero bueno, voy a intentar convenceros de lo contrario. Y pues bueno, si tenéis a bien después de escucharme, pues a ver si ha habido suerte y se os han despertado las ganas de ver alguno de estos sitios, porque yo creo que no os defraudarán. A ver si lo consigo, a ver si tengo la habilidad para hacerlo. Y bueno, pues también, como ya sabéis que suele ser frecuente por aquí, pues nos gusta recomendar libros y unir los lugares a la cultura, ¿no? No puede ser de otra manera. Al final, la producción intelectual no deja de ser reflejo del mundo que nos rodea, ¿no? Y en un sitio tan especial como La Rioja, esto no es diferente. De hecho, La Rioja, para nuestro propio idioma, para el idioma en el que se está realizando este podcast, es crucial, porque los historiadores consideran que La Rioja, de hecho, es la cuna del castellano escrito, porque claro, es difícil hablar de orígenes muy claramente delimitados y en el tiempo, cronológicamente, cuando los siglos van pasando, ¿no? Pero las primeras constancias del castellano escrito están en La Rioja, así como del euskera, que en definitiva son dos idiomas muy diferentes. De hecho, el euskera es uno de los grandes patrimonios culturales de España, porque junto con otros idiomas que están en Europa, como el suomi, es decir, el finés, y junto con el húngaro, son idiomas preindoeuropeos y cuyo origen se desconoce. Eso hace que sean unos lenguajes extraordinariamente interesantes y atractivos, más allá de que cualquier lenguaje lo es, porque no deja de ser pues la forma en la que reflejamos nuestros pensamientos, ¿no? El Homo sapiens estructura su forma de pensar. Pero a la vez el euskera y el castellano están muy relacionados, precisamente porque a lo largo del Valle del Ebro tuvieron un punto de unión, los pueblos en los cuales se expresaba se expresaban en euskera, los pueblos vascones, así como los pueblos celtíberos. Y ya digo que a lo largo del Valle del Ebro va a haber una aculturación, un intercambio que van a hacer que estos pueblos pues tengan muchísimos puntos en común y que, bueno, pues uno de esos lugares en los cuales el euskera y el castellano se abrazan sea precisamente La Rioja. Y eso es otro de sus atractivos. Bueno, así de primeras me gustaría recomendaros, por desgracia son dos libros que creo que ya no están editados, pero que, por ejemplo, bueno, uno de ellos yo lo adquirí cuando realicé el Camino de Santiago, una de esas experiencias que merecen muchísimo la pena, una de esas experiencias para las que hay que ser consciente de lo que es, porque ni física ni psicológicamente es fácil. Esto no implica que tengas que ser precisamente un atleta, sino que tengas que conocerte, ¿no? Y prepararte un poquito, porque en nuestra vida moderna, en nuestra vida contemporánea, evidentemente no estamos acostumbrados a andar una media de 30 kilómetros al día, ni muchísimo menos. Pero una de las cosas que aprendí en el Camino de Santiago es que muchas veces la fortaleza mental es más importante que la fortaleza física. Y aunque yo no soy una persona creyente, por lo menos creyente en las religiones institucionalizadas, podemos decir, sí que, bueno, pienso que el mundo espiritual tiene mucho que ofrecernos. De hecho, que la ciencia puede hermanarse también con el mundo espiritual o debería de hermanarse con él. Y una de las cosas que aprendí en el Camino de Santiago es que muchas veces la fe hace que haya personas que sean más fuertes físicamente que otras que a priori están más preparadas, ¿no? Pero bueno, al margen de todo esto, uno de los libros que me gustaría recomendaros es La Guía Práctica del Peregrino. Aquí la tengo, de Millán Bravo Lozano, por la editorial Everest, que bueno, pues como todas las zonas que recorre el Camino de Santiago, y La Rioja es una de ellas, pues hace un recorrido muy interesante, cultural, recogiendo leyendas, recogiendo testimonios precisamente de los primeros peregrinos que podemos rastrear a la casi alta edad media. Bueno, tal vez alta edad media sería demasiado osado hacerlo, pero bueno, primeros peregrinos desde luego a partir del siglo XII. Hay que decir, y esto puede considerarse un spoiler, lo siento, pero bueno, el apóstol Santiago no está enterrado en Santiago de Compostela. Esto puede parecer obvio a mucha gente, pero bueno, lo cierto es que a veces también nos dejamos llevar por las tradiciones y no está mal, poner las cosas en su justa medida. Hay muchas teorías al respecto de por qué Santiago de Compostela se considera la tumba de, pues bueno, nada más y nada menos que la primera línea histórica del surgimiento del cristianismo, ¿no? Con los apóstoles. Se ha hablado probablemente del error de uno de los copistas, de un copista medieval, que confundió, bueno, pues una colina que está en el norte de África, que tiene más probabilidades de que en algún momento albergara los restos de Santiago, y se confundiera con uno de los montes que rodean Santiago de Compostela. Esta es una de las teorías. Hay otras teorías que hablan que muy probablemente por interés y para asentar el imaginario cristiano en época de reconquista, pues bueno, interesadamente, de una forma podemos llamar propagandística, que tuvo éxito, pues instaurara esta tradición. Esto no implica el hecho de que, bueno, a raíz de que la leyenda fijara la tumba de Santiago en Compostela, pues bueno, evidentemente esto implicó que todas las regiones que por las que el camino surca, pues se vieran muy favorecidas por corrientes intelectuales, por corrientes, por riquezas también, por el hecho de que pues muchísima gente a través de su fe fomentara, potenciara construcciones, obras de todo tipo, tanto culturales como arquitectónicas, y eso hacen que bueno, el Camino de Santiago pues sea también un recorrido muy especial que también nos puede servir, como señalaba antes, de una forma espiritual al margen de nuestras propias creencias, ¿no? En cualquier caso, este libro está muy bien. Yo creo que ya no se puede encontrar publicado o en ediciones recientes, pero bueno, se puede encontrar en tiendas de segunda mano, teniendo en cuenta además que uno de sus elementos que lo hacen atractivos es que recoge testimonios de los primeros peregrinos como Aumauric Picot, del siglo XII, que se le considera el primer autor de una guía de peregrinos. Esto está también ya muy puesto en duda, pero bueno, esos testimonios están ahí, y o de otros peregrinos que conforme van pasando los siglos también fueron recorriendo esta senda, como el alemán König von Fach, que lo hizo a caballo entre el siglo XV y siglo XVI. Que decir que el centro de Europa, para el centro de Europa, la peregrinación a Compostela a lo largo de los siglos ha sido muy importante. En Alemania es muy conocido el Camino de Santiago, por ejemplo, y bueno, prueba de ello que desde hace muchísimo tiempo esto es así, pues están los testimonios como los de este autor. A mí también me gustan mucho las guías visuales que el País Aguilar publicó hace unos años y que por desgracia ya están descatalogadas, pero que también se pueden ir encontrando en librerías de lance, como en una expresión que me gusta mucho, y que son una verdadera joya. Aunque ahora podemos recurrir a internet pues para buscar información, para ver fotos, etcétera, este tipo de guías, por ejemplo, están muy bien editadas, son muy bonitas, cuentan muchas cosas. Hay que decir que no todo está en internet, y a mí, por ejemplo, me gusta mucho tenerlas para guardar también recuerdos de los lugares que visito, ¿no? Y tenerlos ahí para recuperarlos, para ayudar a mi memoria a volver a esos viajes. Y hay que decir que, bueno, las de todas las comunidades autónomas yo las encuentro muy recomendables. La Rioja no es una excepción, es una guía muy bonita, y ya digo que bueno, a mí, de hecho, yo esta me hice con ella en una librería clásica de Zaragoza, la de los hermanos Vidal. Me costó 6 euros, es un precio que para libros de segunda mano no estoy acostumbrado a pagar. A partir de los 3-4 euros en libro que no tenga, pues bueno, por cuestiones tal vez relacionadas con el coleccionismo y demás, que no es algo que me interese a priori, pues bueno, yo me parecen precios excesivos, pero en este caso no me dolieron prendas en pagarlos, porque ya digo que estas guías, más muy bien ilustradas, con muchísimas fotografías, son muy bonitas, y la de La Rioja es una de ellas. Entonces, bueno, pues gente, vamos a ponernos a ello. Ya digo que tal vez me consideréis un poquito osado con alguna de las afirmaciones que he hecho de La Rioja, con algunos de los lugares que a mí más me han impactado que he visitado. He tenido la suerte de visitar otros continentes. Me gusta mucho viajar. Es uno de las cosas que yo creo que la vida ofrece que son más atractivas, por el conocimiento de no solamente de otros lugares, de otras gentes, de otras culturas, pero, y más en los tiempos que corren, el descubrir los lugares cercanos, es uno de esas cosas que tal vez dejamos pasar y que nos pueden ofrecer muy gratas recompensas. Ya sabéis que nuestra base secreta está en Zaragoza o Zaragotam, como queráis llamarla. La Rioja es una comunidad vecina. Hay que decir que tiene muy, muy, muy poquita frontera con Aragón. El paso tradicional de Aragón a La Rioja es a través del Valle del Ebro. Por eso primero hay que cruzar un poquito de Navarra antes de entrar en La Rioja. Pero es verdad que tiene un poquito de frontera cerca de la Vera del Moncayo, otro de esos lugares a los que hemos dedicado un programa que merece muchísimo la pena visitar por muchísimas cosas. Ahí lo tenéis si queréis escucharlo. Y bueno, ya digo, muy cerquita, pero a la vez, por desgracia, o porque la vida de nuestra sociedad consumista y de fotografías exóticas que poner en redes sociales nos invita a ello, pues lo más cercano a veces es lo más desconocido. Zaragoza tiene, ya no digo una localidad, tiene un barrio rural que es Monzalbarba, que se puede alcanzar andando en una hora y media o un poquito más, un poquito menos, depende del ritmo que llevemos, puedes estar en Monzalbarba. Tiene una torre mozárabe preciosa, el mozárabe, el arte, también patrimonio de la humanidad, sobre todo en la zona aragonesa, a lo largo del Valle del Ebro. Pues yo creo que os puedo decir, sin temor a equivocaros, que muchos, por no decir la mayoría de habitantes de Zaragoza, no han visitado esa torre. Y ya digo, es una pena, pero bueno, las crisis también nos dan oportunidades y también nos dan oportunidades en el sentido de cambiar nuestra cosmovisión, ¿no? Y apreciar lo cercano, tanto en personas como en lugares, puede ser una oportunidad que nos ofrecen crisis como las que estamos viviendo actuales, que en definitiva la crisis no deja de ser cambio. Y el cambio puede ser para bien. Esperamos que así sea. Así que bueno, las apuestas están altas. Estoy deseando intentar convenceros de que visitéis la Rioja. La gente que amáis la cultura, la gente que amáis la naturaleza, además sé que lo vais a hacer de una forma respetuosa, como no puede ser de otra manera. El equilibrio con la naturaleza es uno de esos elementos que tenemos que buscar, que estamos aprendiendo que es imprescindible para nuestra propia vida como individuos y como sociedad, y estoy seguro de que si no la conocéis vais a querer visitar La Rioja y que la vais a disfrutar. Así que nada, gente, voy a ofreceros nuestra sintonía y a la vuelta pues vamos a hacer un recorrido circular por esta maravillosa región. Hasta ahora mismo. Chao.
Somos Podcalyptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skynet.
Bueno, gente, pues ya estoy de vuelta y bueno, pues vamos a ponernos las botas y vamos a hacer que las cubra el polvo del camino. Bueno, vamos a entrar en La Rioja por su zona este, por Alfaro, siguiendo el recorrido, ya digo, del Valle del Ebro. Hablamos bastante del Valle del Ebro con el señor Macué en el programa dedicado al Moncayo. En tiempos, a mí no me tocó cuando estudié historia, pero el plan justamente anterior al que yo abordé en historia era la carrera de geografía e historia. Yo creo que es un error plantear estas dos carreras de una forma unida porque bueno, son disciplinas muy diferentes con su propia metodología, instrumentos de trabajo, etcétera. Pero es verdad que la geografía nos ayuda mucho a entender la historia y ciertamente un río tan importante en Europa y por supuesto en la península ibérica como es el Ebro, pues es un lugar que va a ir acompañado de la historia humana, como no puede ser de otra manera. Al final los ríos, recorridos de centro de comunicaciones, vías para el transporte de mercancías y de personas desde la antigüedad, cuando no era tan fácil el transporte terrestre. Así que, bueno, el río Ebro, pues en la historia desde la antigüedad ha sido crucial. Los romanos lo utilizaron evidentemente para sus conflictos en la península, tanto con los cartagineses, sus propias guerras civiles y políticas, como la que protagonizó Sertorio, de la cual ya estuvimos hablando bastante en el programa dedicado al Moncayo, y que además un político y militar extraordinariamente importante e inteligente y que tuvo una relación bastante intensa con las poblaciones indígenas. Este hombre, Sertorio, uno de los centros de poder fue Calagurris, actual Calahorra, que voy a abordar también brevemente en un momento, y que está en La Rioja, un poquito más siguiendo el curso del Ebro hacia su nacimiento. Pero en Alfaro me gustaría detenerme porque ya tiene un atractivo que merece la pena visitar. Y es uno de los elementos naturales a los cuales nos ofrece este magnífico río, como son sus sotos. Los sotos de ribera, pues son agrupaciones naturales de árboles y de vegetación que puede ser bastante frondosa, que se aprovecha de la humedad de las riberas. Y así como en Aragón tiene algunos bastante interesantes, yo que he visitado unos cuantos, el de Alfaro es de los que más me gusta. Realmente es un lugar muy bonito para pasear, para detenerse, incluso para llevar algo de comida y disfrutar de la observación de aves o de incluso bóvidos que están en libertad por la zona, en libertad o semilibertad, y que se acercan al río para beber y para, bueno, aprovechar una temperatura más fresca, debido a que la depresión del Ebro, pues bueno, puede alcanzar temperaturas muy muy elevadas en los meses estivales, y el refugio que ofrece el agua y la sombra de esta naturaleza no es despreciable ni para el resto de animales ni para nosotros. Y ya digo que los sotos de Alfaro, de hecho es una reserva natural, ya es una primera parada que merece muchísimo la pena. Siguiendo el curso del río, ya digo que nos vamos a encontrar con Calahorra, la antigua Calagurris. Es una zona que tiene a gala, y he de decir que merecidamente, el tener una producción hortofrutícola muy, 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 muy sabrosa y muy disfrutable. aprovechando precisamente pues los regadíos de ofrecidos por el Ebro. Además, Calahorra, que históricamente, pues ya digo que es muy interesante, también el hecho del haber estado en el curso del Ebro hacia Logroño y hacia en la otra dirección, hacia la desembocadura del Ebro, es decir, los cursos de los ríos, te ponían en contacto con el mundo. Muchas veces, aunque estuvieran más alejados en distancia de la desembocadura que una zona sin contacto fluvial, que estuviera más cerca más cerca de la costa, pero los ríos a lo largo de la historia, como digo, han sido pues puertas al mundo gracias a su mayor facilidad de las comunicaciones. Eso ha implicado que las localidades que estuvieran a su vera, pues en muchas ocasiones crecieran de una forma bastante rica. Calahorra, a lo largo de la historia, gracias a esto, ha sido una localidad importante, y ya digo que desde tiempo de los romanos e incluso antes, pues es un lugar que se ha aprovechado de esto. Y ya digo, la historia de Sertorio, que es muy, muy interesante, aquí tenía uno de sus puntos de los lugares que él controlaba y que llegaron a poner en jaque a ejércitos muy superiores que desde Roma intentaban someterlo. Además, Calahorra nos sirve de puerta también hacia otros lugares de La Rioja que son muy interesantes, como son estos que están a la vera de otro río, que también es afluente del Ebro, el río Cidacos. Desde Calahorra surge una ruta verde que es muy interesante seguir, que nos va a llevar por las localidades, entre otras, de Arnedo y de Arnedillo. Y, por ejemplo, este es otro reflejo cultural que yo recomiendo muchísimo. Ya sabéis que aquí somos muy, muy fans de José Antonio Labordeta, que, bueno, pues hizo su serie ya mítica, Un país en la mochila. Bueno, pues uno de los capítulos lo dedicó a La Rioja, y básicamente el capítulo dedicado a La Rioja lo centró en este curso fluvial, el del Cidacos, que bueno, ha tenido a lo largo también de la historia gran importancia. Por ejemplo, Arnedo ha sido centro textil, todavía hoy la industria del zapato ha sido muy importante. Con la crisis del coronavirus también ha demostrado la grandeza, se puede decir, de su población, cambiando sus sistemas para, por ejemplo, producir elementos tan necesarios como las mascarillas, aprovechando esta experiencia prácticamente secular del trabajo textil. Y ya digo que la ruta verde, además, que viene desde Calahorra, es muy bonita para recorrer. Y continuando desde Arnedo hasta Arnedillo, pues sobre todo este tramo es, en lo que a naturaleza se refiere, es de una belleza sobrecogedora. La verdad es que los montes que rodean al Cidacos en este tramo son preciosos. Sus aguas tienen grandes propiedades porque en Arnedillo hay una fuente de agua mineral. De hecho, es muy, muy impactante sumergirse en las aguas del Cidacos a la altura de Arnedillo, porque el agua está caliente. Son aguas termales que provocaron, de hecho, que bueno, uno de los balnearios más bonitos de España se encuentre allí. Y de hecho, es uno de los balnearios que hicieron que se organizara la red de balnearios del país, porque Fernando VII, que fue, podemos decir que no fue uno de los más listos de la clase, ni comparado con, en general, ni con los reyes en particular. Pues bueno, tuvo un accidente en Arnedillo, estuvo a punto de morir ahogado en los barros de Arnedillo, en los barros que se forman por el surgimiento de estas aguas termales. Y eso hizo que legislara el que, bueno, los balnearios a partir de ese momento tenían que tener protección sanitaria y tenían que contar con unos trabajadores específicos y, claro, pues no lo iba a pagar él. Lo que hizo fue dictaminar que las localidades en las cuales se encontraban los balnearios pues corrieran con los gastos de este tipo de trabajadores, ¿no? Entonces, echándole un poquito de morro, podemos decir. En cualquier caso, pues bueno, historia del aprovechamiento termal, que por supuesto era conocido de la antigüedad. Yo he tenido la suerte de bañarme en invierno por la noche en Arnedillo. Hay unas pozas de uso público que están en las afueras del balneario y estar a una temperatura prácticamente debajo cero, viendo las estrellas, bebiendo un poquito de ron caliente en buena compañía, mientras tienes el cuerpo a una temperatura que puede estar con unas aguas que pueden estar cercanas a la temperatura natural del cuerpo, en torno a los 35-36 grados, eso es una maravilla. Un lugar que de hecho me enamoró y hizo que quisiera visitar el balneario en alguna otra ocasión donde me he alojado. Hay que decir que los balnearios, como muy bien supo transmitir Carmen Martín Gaite en el libro homónimo En el balneario, su primera novela, que ella le dejó un pozo agridulce, como cuentan unas magníficas memorias como son El cuarto de atrás, pero que en cualquier caso yo recomiendo. En el balneario es un libro fabuloso que entronca con la literatura fantástica. Carmen Martín Gaite no tiene nada que envidiar a otros grandes autores de este género, pese a que ella siempre le dolió que, en fin, entre comillas, acabó dándole una explicación racional a los sucesos que narra en este libro. Pero en cualquier caso, son universos paralelos y que yo creo que por lo menos una vez merece la pena sumergirse en esos lugares en los que el tiempo se detiene. Y es muy impresionante, muy muy impresionante la sauna natural de este balneario, porque puedes tocar la roca y apreciar el calor que emana de ella, el calor natural que emana de ella, sin ningún tipo de necesidad de ayuda humana, eléctrica o de otro tipo, ¿no? Como la propia naturaleza, aprendes, gracias a experiencias como esta, no tiene nada que envidiar de la que nosotros podemos construir, ¿no? La naturaleza, si ella quiere y en lugares especiales y en momentos determinados, puede dejar nuestra tecnología como juegos de niños, ¿no? Y en Arnedillo, simplemente tocar la roca de la que emana este agua termal es una de esas pruebas. Bueno, pues dejamos el Valle del Cidacos, ¿no? Para seguir remontando el río Ebro. Dejamos que el Cidacos nos acompañe de nuevo hasta este río crucial de la península ibérica y lo vamos a seguir remontando para llegar a la capital de La Rioja, Logroño. otra de las capitales del Ebro. Tradicionalmente se suele hablar como de Zaragoza como la capital del Ebro. Esto es un tanto injusto porque Logroño también es otra importante ciudad que está a sus a su lado, ¿no? Y que de hecho ya en Logroño el caudal del Ebro ya es bastante importante. En el Camino de Santiago cruza Logroño y cruza el río, y es muy emocionante venir desde, en función de qué origen para el camino elijas, si el Pirineo Navarro, el Pirineo Aragonés, pero descender hasta el Ebro y cruzarlo, por lo menos para mí, ya fue muy emocionante. Es uno de esos hitos del camino. Logroño, hay que decir que bueno, su centro tiene puntos de interés. Por ejemplo, uno de... Y ya aquí metiéndonos, por ejemplo, con el cine, ¿no? Uno de los guionistas más importantes en la historia del cine del siglo XX era de Logroño. Me estoy refiriendo a Rafael Azcona. Bueno, algunas de mis películas favoritas fueron guionizadas por él, ¿no? Pues El Pisito, Plácido, El Verdugo son películas absolutamente imprescindibles para cualquier aficionado al cine en general, no solamente al cine español. Pero bueno, otras películas han sido muy, 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 muy famosas gracias a este logroñés ilustre. Pues hay Carmela, más recientemente una película muy dura, pero bueno, que refleja parte de nuestra historia más triste, como Los girasoles ciegos. Películas que obtuvieron reconocimiento internacional, ¿no? Belle Époque, La niña de tus ojos, por supuesto La escopeta nacional. O sea, Logroño fue cuna de uno de los cineastas más importantes en la historia del cine español. Y ya digo, tanto El Pisito como Plácido o El Verdugo, en general, de cualquier género, son de mis películas favoritas. Otra de mis películas favoritas es Calle Mayor. Calle Mayor encuentra sus localizaciones en Logroño. No era la intención inicial de Juan Antonio Bardem, que es su director. Juan Antonio Bardem empezó a rodarla y a encontrar localizaciones en Palencia, pero bueno, debido a sus filiaciones políticas, él era comunista y bueno, tuvo muchos problemas con la dictadura de la época. De hecho, fue detenido cuando empezó a realizar trabajos relacionados con esta producción. Así que después de su liberación, él decide ir a Logroño y la verdad es que una de mis escenas favoritas se produce en los soportales de la calle Mayor. De hecho, hay una placa conmemorativa que recuerda este rodaje. Y que son esos soportales tan clásicos de la época, de los años 50, de los años 60, donde, pues bueno, los lugares de cierta población pues encontraban su sitio de reunión y sus dimes y sus diretes, y en definitiva esta película trata sobre eso, ¿no? Sobre las relaciones humanas, en concreto sentimentales, principalmente en la época franquista, sus dificultades, su hipocresía, y es una verdadera maravilla que tiene, ya digo, Logroño como su escenario principal. Eso también es uno de esos lugares que, bueno, pues para todos los amantes del cine conviene visitar, con además dos actores que están, yo creo que en la cima en esta película, Betsy Blair y José Suárez, que bueno, la verdad es que hacen una interpretación en esta película maravillosa. Bueno, Logroño, ya digo que es un lugar que también merece la pena visitar. El camino lo cruza, como no puede ser de otra manera, por su mismo centro. Es muy emocionante seguir las calles que tienen las conchas que nos marcan el aún lejano destino de Compostela. Y bueno, pues dejando atrás Logroño y siguiendo hacia el noroeste, pues otra de las localidades que me voy a atrever a recomendar es la localidad de Haro, una localidad preciosa, una localidad que bueno, pues refleja perfectamente también otra de las idiosincrasias de La Rioja, ¿no? Me estoy refiriendo al vino, la denominación de origen de La Rioja. No soy un gran experto, por desgracia, en vinos. El señor Macué, si estuviera aquí, podría ilustrarnos muchísimo más. Pero bueno, algunas de las bodegas más antiguas de, ya no solamente de La Rioja, sino de España, se encuentran en Haro. Efectivamente se pueden visitar, más allá del proceso del vino, que yo la verdad es que veo muy interesante, además siendo desde la antigüedad también, ¿no?, una bebida crucial para los romanos, una bebida de pueblos civilizados. A diferencia de la cerveza, algunos de los escritores de la antigüedad, de los cronistas romanos, que también tuvieron sus viajeros, tuvieron autores que, podemos decirlo así, elaboraban guías de viaje, pues se referían, por ejemplo, casi con horror a la cerveza, diciendo que era bebida de bárbaros y contraponiéndola al civilizado néctar de la uva, al vino, que era uno de esos elementos que la civilización ofrecía. Bueno, yo he de decir que tal vez porque sea un poco bárbaro, pues bueno, yo soy de cerveza. Pero ciertamente el vino, bueno, la cultura que rodea al vino puede apreciarse en localidades como Haro. Su plaza central es una verdadera preciosidad. También con los soportales, el edificio del ayuntamiento es muy, muy bonito. Y también yo, claro, cuando pensamos en arqueología pensamos en, sobre todo, en antigüedad, ¿no? Pues la arqueología relacionada pues precisamente con Roma, o la arqueología egipcia, por citar solamente dos de las más conocidas, pero hay que decir que la arqueología no es una disciplina que tenga una limitación cronológica. La arqueología es una disciplina que se encarga del estudio de restos materiales a lo largo de toda la historia. Y eso incluye la historia más actual o contemporánea. De hecho, hay ramas de la arqueología como la arqueología industrial, ¿no?, que a mí me interesa mucho porque nos cuenta mucho de los procesos productivos o de épocas recientes como la revolución industrial, de cómo se trabajaba, de cómo las clases populares vivían, ¿no?, o mal vivían en algunas ocasiones. Incluso de elementos estéticos muy apreciables en arqueología industrial, ¿no? Y las bodegas más antiguas de Haro, por ejemplo, nos ofrecen edificios para mí muy bonitos de ese tipo de arqueología industrial o de arquitectura industrial que ya puede ser centenaria, que podemos rastrear a más de 100 años y que, ya digo, que arquitectónicamente dejan elementos, yo de los que he podido ver de bodegas en Haro, de los más interesantes. Así que, bueno, pues a gente aficionada al vino, he de decir que por supuesto el vino con, a mí sobre todo me gusta el tinto, comiendo, pues realmente lo aprecio, aunque me guste más la cerveza fresquita, pero desde luego cualquier aficionado al vino, Haro es uno de esos lugares que tiene que estar en su punto de mira, sin lugar a dudas. Bueno, pues ya vamos a dejar el Ebro. Nos despedimos de este curso fluvial al cual retornaremos en algún otro programa histórico o geográfico histórico. Estoy absolutamente convencido. Pero bueno, vamos a hacer un giro hacia el suroeste y nos vamos a detener en otro de los lugares que recorre el Camino de Santiago. De hecho, uno de los lugares más importantes del Camino de Santiago, como es Santo Domingo de la Calzada. Y de la Calzada precisamente nos da pista el hecho de que el Camino de Santiago pasaba por aquí. Santo Domingo, que a diferencia de otros santos con vidas, podemos decir, más oscuras, la verdad es que se le recuerda precisamente porque, bueno, habilitó y rehabilitó y reconstruyó y construyó pues muchos elementos para facilitar a los peregrinos el tránsito, ¿no? Hay que, claro, decir que si en la actualidad es complicado realizar el Camino de Santiago, hay que concienciarse mucho, hay que prepararse. Pues imaginémonos en la antigüedad. Mucha gente moría haciendo el Camino de Santiago, hasta el punto de hecho de que las autoridades eclesiásticas, pues bueno, determinaron que si tú hacías el Camino de Santiago no en un año jacobeo, pues bueno, se te condenaban, que vendría a ser lo contrario, se te condenaban un tercio de tus pecados. Si lo realizabas en año jacobeo, todos tus pecados quedas sin mácula. Podías haber hecho cualquier barbaridad, volviéndonos a conceptos bárbaros, ¿no? Cualquier salvajada, pero bueno, tú realizabas el Camino de Santiago y tu alma quedaba sin mácula. Pero si tú morías realizando el Camino de Santiago, algo que era bastante frecuente, podías morir de una infección, una enfermedad, un ataque de bandoleros o de, por desgracia, haberte encontrado con un animal peligroso, ¿no? Pues si eso ocurría, aunque no fuera año jacobeo, también se te perdonaban todos tus pecados. Con lo cual, bueno, las ventajas eran grandes. Esto no hay que despreciarlo porque, ya decimos, la fe popular, la religiosidad, incluso hoy es muy importante. En esa época era más importante. Las clases pudientes, de nuevo, pues las clases extractivas, echándole un poquito de morro y aprovechándose precisamente de las autoridades, pues de la misma forma que, por poner un ejemplo, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, si tú pagabas un tanto, no tenías que ir a filas en un momento bastante peligroso con las guerras coloniales, por ejemplo en Marruecos, etcétera. Tú te podías librar si pagabas, evidentemente algo que las clases populares no podían hacer y por eso eran carne de cañón. Pues con el tema del Camino de Santiago pasaba algo parecido. Tú podías delegar en otra persona, tú le pagabas a otra persona para que hiciera el Camino de Santiago por ti. Y bueno, pues tú hacías una promesa al santo o le pedías algo, o la cura de una enfermedad, o que, bueno, pues cuando murieras, ascendieras a la gloria, pero esto lo podías hacer por delegación. Así que, bueno, pues también había gente que era contratada, ¿no?, para hacer el Camino de Santiago y a los que pagaban, teóricamente, según las autoridades, esto les servía. Bueno, en cualquier caso, Santo Domingo, pues bueno, intentó facilitar este tránsito, sobre todo en este área riojana, pues levantando puentes, construyendo un hospital, es decir, un hospital en la época era un albergue para peregrinos. De hecho, el edificio en el cual él levantó como albergue para peregrinos, bueno, mucho se ha perdido, está muy reconstruido, pero en la actualidad es el parador de Santo Domingo de la Calzada. Y también es lugar que tiene una catedral más que interesante. Y que yo conozca, la única catedral que cuenta con animales vivos permanentemente en su interior, porque hacen referencia a un milagro, supuesto milagro, que sucedió en época medieval, en la cual un peregrino pues fue tentado por una muchacha y él la rechazó y por despecho ella lo acusó de robo y fue colgado. Hay que decir que evidentemente no hay pruebas de que esto ocurriera en la realidad, sino que quedó como tradición. Pero bueno, cuando al comendador de la localidad fueron a avisarle de que milagrosamente, porque según alguno de los testigos, Santo Domingo estaba abrazando a este peregrino por los pies y lo estaba levantando para que la horca no lo asfixiara, pues el comendador, escépticamente, de una forma a priori que podemos considerar bastante racional, afirmó que ese peregrino estaba tan vivo como el gallo que se acababa de comer, asado. Y a lo cual en ese momento el gallo, asado y sin cabeza, los restos del mismo, pues empezaron a cantar. Y claro, ante el impacto, podemos imaginar, de la gente que se encontraba allí. Y efectivamente el comendador fue a comprobar que el peregrino había sido injustamente acusado, que de hecho, pues bueno, por intervención divina, ya que los peregrinos, ya como veis, contaban con una protección particular, se había salvado de esta injusticia. Y la muchacha del pueblo, pues fue castigada por esta acusación infundada, aparte de por libidinosa. Así que bueno, Santo Domingo de la Calzada, más allá de lo que pensemos de estas leyendas, es un lugar muy interesante para visitar. Un sitio que ya digo, tiene una arquitectura pues muy importante desde, y unas tradiciones muy importantes desde época pretérita, ¿no? Descendiendo hacia el sur, desde Santo Domingo de la Calzada, nos vamos a encontrar con lugares que son de los más importantes en la cultura española. Decimos que el Valle del Ebro, como ocurre también en la zona aragonesa, el Ebro hacia el norte, su depresión provocada por la erosión del río y del valle, se cortan en una distancia más breve que hacia el sur. El valle del Ebro en su parte sur es más extenso hasta que se encuentra con el sistema ibérico. La parte norte, el final del valle es o el valle en sí es más corto, entonces se corta muchísimo antes, lo cual ofrece también zonas muy bellas, por ejemplo los escarpes del Ebro en su lado norte, conectando con las Bárdenas y con otros lugares, son muy muy bonitos, pero en la zona sur se extienden durante más distancia y al ser centro de comunicaciones, núcleo de comunicaciones el río, provocó que a lo largo de la historia se fueran creando asentamientos muy importantes y más numerosos que en la parte norte del río, que ya digo es más corta. Hasta el punto de que, bueno, pues aquí nos vamos a encontrar con monasterios cistercienses, por ejemplo, algunos de los más antiguos también de España. En Aragón hay tres que merecen muchísimo la pena visitar, son el de Piedra Rueda y Veruela, muy bellos. Aquí al sur de Santo Domingo de la Calzada nos vamos a encontrar con el monasterio de Cañas, que no es tan espectacular como estos tres que cito, pero sí que al ser bastante desconocido, tener unos jardines además muy tranquilos, Cañas es muy pequeñito, yo recomiendo pues llegar hasta esta localidad, y es un muy buen lugar para a los muros del monasterio comer o beber algo tranquilamente a su sombra, y seguramente vais a estar muy tranquilos, incluso en época de más movimiento turístico, más movimiento de personas, os vais a disfrutar de un pedazo de historia, muy probablemente solo para vosotros, un lugar de descanso que yo recomiendo. Siguiendo hacia el sur, y como digo, esta zona de localidades que a lo largo de la historia han sido muy importantes, nos vamos a encontrar Berceo, que es una población que tiene, por ejemplo, una arquitectura indiana muy, muy bonita, de gente que emigró a América. Algunos de ellos hicieron fortuna con sus negocios, y a la vuelta a España, pues edificaron normalmente arquitectura civil para sus propias residencias a la vuelta, que es muy bonita, y Berceo tiene alguno de estos ejemplos de arquitectura indiana. Yo, para mí, sobre todo en la zona del ayuntamiento, por el cual transcurre la propia carretera, muy, muy bonito. Se pueden encontrar palacios indianos realmente bellos. Pero sobre todo, y al sur de Berceo, nos vamos a encontrar con uno de los lugares más impresionantes del mundo. Yo creo que no exagero al decir esto. De hecho, así tiene el reconocimiento de lugar patrimonio de la humanidad. Me estoy refiriendo a San Millán de la Cogolla, que es un lugar muy, muy, muy especial. Por un lado, por donde está enclavado. Está enclavado alrededor de unos montes, que precisamente de aquí también viene su nombre, porque recuerda a la cogolla de los monjes. Así nos lo contaron precisamente las guías de los monasterios que constituyen el núcleo de este reconocimiento de lugar patrimonio de la humanidad, los monasterios de Suso, es decir, de arriba, y de Yuso, es decir, de abajo, que quedaron emplazados en la zona de confluencia de estos montes de gran riqueza de bosque. Normalmente se visita el monasterio de Yuso, y luego hay un autobús que sube hasta el monasterio de Suso, que es el más antiguo. De hecho, tiene se puede rastrear hasta época visigótica, o sea, es uno de los monasterios más antiguos de España y medievales del mundo, sin lugar a duda. Es el lugar en el que San Millán, que era un eremita, se retira, que de hecho era el natural de Berceo, se retira al monte en el que está situado el monasterio de Suso. Él establece una comunidad, además mixta, tanto con hombres como con mujeres, algo que ya cambiará cuando la orden dominica se haga cargo de la dirección de las almas del lugar. En ese momento las mujeres son expulsadas de la comunidad, pero en ese primer momento San Millán, aquí sí que estamos hablando de la Alta Edad Media, ya digo, época visigótica. Luego, con la influencia islámica, vamos a ver en Suso, por ejemplo, precisamente detalles mozárabes, y luego nos los vamos a encontrar románicos y góticos. Digo, es una lección de historia hecha piedra, y precisamente en este lugar es donde van a aparecer los textos escritos primigenios que se conocen de tanto del idioma castellano como del idioma vasco. Hay que decir que, por desgracia, no siempre ocurre que las explicaciones que se dan en este tipo de lugares son atractivas. Muchas veces se cae en un en explicaciones esteticistas muy centradas de forma aislada en el arte sin relación con la historia. No es el caso de los monasterios de Yuso y Suso, que están muy bien explicados. Ya digo que para amantes de la historia, como es mi caso, las explicaciones a mí me parecieron admirables. Y son lugares que realmente merecen la pena visitar. Yo recomiendo también que el trayecto entre el monasterio de abajo y el otro más superior se haga andando. Hay una senda muy agradable entre bosque que también hace que percibas que esos lugares no se elegían aleatoriamente. La gente que pretérita pues tenía en muchas ocasiones un conocimiento de lugares especiales, mucho más pronunciado que nosotros, que en ocasiones vivimos en ciudades que matan al cielo, que matan a la naturaleza, y ellos tenían constancia de que lugares por determinadas causas eran especiales. Este es uno de ellos, y ya digo que ese recorrido, aunque se puede hacer en un autobús gratuito, merece muchísimo más la pena hacerlo a pie. Y como la mayoría de la gente, de hecho, coge el autobús, pues muy probablemente tengáis el bosque para vosotros solos, lo cual puede haceros sentir y recibir esa energía de estos lugares. Es muy difícil rastrear, ya decía desde el principio de este programa, cuál es el origen de una lengua. Por desgracia, claro, el historiador de época contemporánea tiene el problema contrario, que es el exceso de fuentes, muchas veces contradictorias entre sí. Tener el problema de saber cuáles son más fiables que las otras. El historiador de la antigüedad tiene el problema contrario, la escasez de fuentes. En cualquier caso, aquí en San Millán de la Cogolla, pues se encuentran estos primeros textos. No palabras sueltas hay ejemplos más antiguos, tanto de romance como de euskera, pero como se puede aprender en San Millán de la Cogolla, el lenguaje no se puede apreciar como tal o no se puede valorar como tal hasta que no hay estructuras gramaticales, y las primeras, tanto de euskera como de castellano, se encuentran aquí. Se pueden ver los facsímiles que, al margen de que sean copias, y como no puede ser de otra manera, porque los originales hay que protegerlos, emocionan verlos, las anotaciones que a la lengua del pueblo común pues los monjes hacían al lado del latín, y cómo vemos esas primeras estructuras gramaticales de estos dos idiomas. Ya digo que emocionante. Uno de los lugares que yo creo que por lo menos una vez en la vida hay que visitar. Bueno, y precisamente en los límites ya del Valle del Ebro hacia el sur, nos vamos a encontrar con otro lugar maravilloso, como es el sistema ibérico, porque cuenta con valles, con colinas, con montañas, que para todos los aficionados a la naturaleza y a los animales, pues van a saber apreciar, ¿no? En esta zona, más cercana a San Millán de la Cogolla, nos encontramos con la Sierra de la Demanda, que forma parte, ya digo, del sistema ibérico, que de la zona noroccidental al sureste, pues va a recorrer el Valle del Ebro, prácticamente en una unión. Ya digo que la geografía es muy importante para comprender los flujos de los seres humanos, dónde nos hemos colocado, cómo nos hemos movido, etcétera, desde la cordillera Cantábrica hasta el Mediterráneo. Y esta Sierra de la Demanda cuenta con algunos, para mí, de los lugares más impresionantes de naturaleza que yo he visto en mi vida. Ya digo que no temo exagerar, porque he visto lugares que son muy bonitos, muy alejados de España, pero como riqueza de bosques, riqueza de cañones, de sendas. Aquí en la demanda, por ejemplo, en los alrededores de la localidad de Anguiano, pues no tienen nada que envidiar para mí a cualquier otro lugar. Nos podemos encontrar con riqueza, ya digo, natural, por ejemplo, castaños de siglos. El castaño de la Nisia, por ejemplo, tiene una edad aproximada de 400 años. Y es una verdadera belleza, accesible desde Anguiano. El recorrido hasta otro monasterio muy importante, como es el monasterio de Valvanera, que desde Anguiano, pues es una senda de aproximadamente 5 horas a través de cañones y bosques constantes. Es algo impresionante, a través, cruzando, o al lado, mejor dicho, de, en esta ocasión, otro río, que también va a desembocar en el Ebro, el río Najerilla. Y que cuenta con una belleza natural a lo largo de su valle, con zonas muy escarpadas y boscosas, ya digo, verdaderamente preciosas. Estos ejemplares de castaño, tejos milenarios, hay en las cercanías también de esta zona. O sea que una verdadera maravilla. Lugar de observación de aves rapaces. He tenido la suerte de cerca de, bueno, en un refugio cercano precisamente al río Najerilla, observar el vuelo de águilas que podrían estar en su momento más cercano, curiosas por encontrar ahí seres humanos, que ya digo, por desgracia, otros lugares también muy bellos, pero que se han masificado más, como el Pirineo. Y aquí es más fácil poder disfrutar de la naturaleza en soledad y de la sorpresa al encontrarte con animales tan bellos, ¿no? Pues probablemente contemplar águilas a unos 50 metros, una cosa así, es una de esas experiencias que sé que no voy a olvidar en la vida. Poder observar, evidentemente, es muy buena idea llevar estos lugares prismáticos. No acercarse ni muchísimo menos no está habilitado y de hecho es lo que tiene que ser, pero no hay que acercarse, por supuesto, a zona de nidos de este tipo de aves, pero es una buena idea llevar prismáticos, ¿no? Y a través de ellos observar, por ejemplo, los lugares de nido de buitres, son de esos recuerdos que no se olvidan. Y ya digo que para la práctica del senderismo respetuoso, Anguiano puede ser un centro de operaciones realmente atractivo. Continuando por el sistema ibérico y cambiando de sierra, la Sierra de Cebollera también es muy recomendable. Y aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, lugares como las cuevas de Ortigosa, en los cuales podemos apreciar algunos de los mejores ejemplos de conformación de estalactitas y de estalagmitas, de la calcificación natural, que también dejan realmente con la boca abierta lugares a los que poquita gente va. Muchas veces se prefiere pues lo típico y tópico y clásico, ¿no? De la playa, ¿no? Y de los lugares más conocidos. Entonces, se pueden disfrutar estos lugares de una forma muchísimo más intensa, ya digo, que la zona de la Cebollera, Cameros y demás, tiene también para los amantes de la geología un lugar realmente, realmente bello. Continuando ahora hacia el noreste, por el río Iregua, nos vamos a acercar un poquito a Logroño, aunque no lo vamos a alcanzar porque ya lo hemos cruzado. Localidades como Isla Llana o Viguera, probablemente desde Viguera se pueden apreciar mejor unos mayos que también el curso de este río ha contribuido a conformar y que ahora lo abrazan, que son también de los mayos, es decir, de las agrupaciones rocosas verticales más espectaculares que yo he podido ver. Cerquita de Zaragoza tenemos Riglos, que también son muy recomendables. Estos tienen una belleza diferente y para los amantes, pues bueno, de la escalada, de la observación de imponentes lugares naturales, pues yo creo que no los van a dejar indiferentes. Y muy cerquita de estos mayos, pues nos vamos a encontrar la localidad de Clavijo, que más allá de que su nombre puede invitarnos a pensar en pareados más o menos afortunados, pues también es un lugar muy importante en la conformación del nacionalismo hispánico, porque durante muchos siglos San Millán fue considerado el patrón de España, sustituido por Santiago más recientemente. Y bueno, Santiago cuenta la leyenda en una que se apareció en una batalla de la cual no hay prueba que se produjera en realidad, que se apareció a los ejércitos cristianos del rey Ramiro de Asturias para vencer en una de las primeras batallas de la Reconquista en el siglo IX a las tropas infieles islámicas, ¿no? Ya se sabe, los nacionalismos, esta leyenda, pues bueno, pues también bebe de la conformación de los nacionalismos a partir del siglo XIX, el nacionalismo español centralista no es una excepción, se nutre de leyendas para la conformación de un espíritu nacional que establezca diferencias entre unos seres humanos y otros, normalmente manipulando la historia. Pero realmente, para la comprensión de la historia de España es una localidad pues clave, ¿no? Otros nacionalismos españoles, como el catalán o el vasco, se nutren de mitos fundacionales similares. Pero bueno, ya hablaremos en otras ocasiones de los mismos, de otro tipo de leyendas muy, muy parecidas. En cualquier caso, y más allá del tema nacional, Clavijo es un lugar muy interesante para visitar porque su castillo, que probablemente no se sabe con seguridad, tenga precisamente origen islámico, es un ejemplo maravilloso de aprovechamiento de la naturaleza para arquitectura defensiva. Es un castillo que se erige sobre un risco espectacular y de hecho llegar a esta localidad siguiendo la carretera que viene de Logroño nos va a hacer contemplar pues una escena que no tiene nada que envidiar a las películas clásicas de los castillos fantásticos que muchas veces hay que adornar de una forma artificial con efectos especiales. Castillo de Clavijo, su observación desde lejos sobre el risco no necesita de ningún efecto especial para sobrecoger. Y si se sube al mismo, se puede contemplar una de las vistas más espectaculares que desde una fortaleza. Yo me atrevería a decir, esto es un parámetro subjetivo, porque no lo sé con seguridad, a mí los castillos me gustan mucho, he visitado, no sabría decir un número, pero decenas y decenas de castillos, sin lugar a dudas. Yo creo que Clavijo tiene, para mí, el récord de visibilidad en un día despejado, porque está en un lugar que yo me atrevería a decir que la observación permite cientos de kilómetros en su lado norte. El lado sur, claro, va a dar, y es muy bonito, a peñas, en concreto a las peñas del río Leza, y que es bonito, es muy bonito porque además son peñas con mucho bosque, pero claro, el lado norte, de hecho se puede observar Logroño desde esta fortaleza, yo me atrevo a decir que tiene una visibilidad de más de 100 kilómetros. O sea que es realmente sobrecogedor. Bueno, y ya poco a poco vamos terminando. Aún me queda pendiente alguna zona de La Rioja, más allá de que volveré a visitar lugares en los cuales ya he estado, porque siempre hay... Esto es como volver a ver una película, ¿no? Siempre le sacas matices, siempre le sacas nuevas interpretaciones a las buenas películas, pues a las buenas regiones ocurre exactamente igual. Sobre todo la zona más oeste de La Rioja todavía me queda visitar. Estoy deseando ir a la zona de Ezcaray, que precisamente está a la vera del río que da nombre a la región, porque la región de La Rioja proviene de un río, del río Oja, que precisamente es el que cruza Ezcaray. Y probablemente la segunda película más conocida rodada en La Rioja, que es El Sur de Víctor Erice, en gran parte se rodó en esta localidad, pero esa zona yo todavía no la conozco. Es uno de los lugares a los que estoy deseando ir, pero vamos a acabar ya casi cerrando el círculo. Si de Clavijo nos volvemos a dirigir al sureste, ya muy cerquita de Arnedillo y de ese Cidacos, que nos va a llevar otra vez al río Ebro y a las cercanías de Alfaro, con las que comenzábamos este programa, pues vamos a acabar con un lugar que a mí, solamente recordarlo, también me pone los pelos de punta. Porque La Rioja, otra de las riquezas que tiene, es el hecho de que es uno de los lugares del mundo en los cuales mejor se conservan las icnitas. ¿Y qué son? Pues son las huellas de dinosaurio. Entonces, al sur de Arnedillo, en la zona de Enciso y del Villar, hay una ruta que además también en naturaleza es bastante bonita. Es más más áspera, más de lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en las cercanías de Zaragoza, más tipo los Monegros de Montes Pelados, pero una belleza cruda, muy interesante. Bueno, pues en esa zona podemos encontrar algunos de los mejor conservados restos de huellas de dinosaurios del mundo, y es muy emocionante. Las huellas de dinosaurios, además estamos hablando, imaginémonos para ponernos en perspectiva que el proceso de hominización, es decir, cuando nosotros empieza a surgir las variables de especies y genéticas que van a llevar al Homo sapiens a hace unas decenas de miles de años, bueno, ese proceso se calcula que comienza un poquito más de 1,5 millones de años aproximadamente, ¿no? El proceso de hominización, cuando ciertos primates empiezan a establecer la línea familiar que va a derivar en los en el género Homo, pues un poquito eso hace, las teorías más recientes hablan de hace algo más de 1,5 millones de años. Bueno, pues aquí estamos hablando de huellas de unos animales majestuosos que estuvieron en esa zona hace más de 100 millones de años. O sea, estamos hablando del proceso de hominización 1,5 millones de años, y estamos hablando de animales que se pasearon orgullosos por aquí hace más de 100 millones de años. Imaginaos lo emocionante que es esto. De hecho, en las cercanías de estas localidades se pueden ver algunas de esas huellas de familias de dinosaurios. Se puede apreciar cómo ejemplares jóvenes acompañaban a ejemplares adultos, iban juntos paseando por este lugar, y es también de esos recuerdos que yo creo que me van a acompañar siempre. Las huellas, claro, se produjeron en un entorno de suelo húmedo, de barro. Eso acabará con el paso de años y años y años convirtiéndose en roca y conservando para que nosotros podamos, como una especie de puente hacia el pasado, saludar a, estoy seguro, estos bellos animales que recorrieron esta zona y que, por desgracia, nos abandonaron hace mucho, pero que podemos reivindicarlos gracias a recorrer estos lugares tan especiales. Así que, en fin, con el recuerdo de los dinosaurios, de sus huellas, del saludo que les podemos hacer a través del reflejo que han dejado en el suelo, pues me voy a despedir de vosotros recomendándoos que viajéis no solamente físicamente, sino interiormente. Muchas veces los lugares nos ayudan a hacerlo, por lo que transmiten. Yo creo que aquí ha quedado reflejado unos cuantos de esos sitios que ayudan a viajar también interiormente. Tal vez tengamos que viajar más cerca, en este nuevo mundo que se nos está presentando, por lo menos durante un tiempo, y hasta que aprendemos a respetar más el equilibrio con lo que nos rodea, pero eso no, ya veis que no es malo. Cerca se puede viajar muy lejos, tanto en el tiempo como dentro de nosotros mismos. Y una de esas puertas a viajar lejos, aunque sea cercana, pues es La Rioja. Y en fin, gente, me despido de vosotros y deseándoos que seáis felices y que todo os vaya muy bien. Seguiremos escuchándonos por aquí por Podcaliptus. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas. ¡Chao! Podcaliptus bonbon, Podcaliptus bonbon, con Víctor Deca, subteniente Gutiérrez y señor Ross. Podcaliptus bonbon, Podcaliptus bonbon. Con Vitoteca, subteniente Gutiérrez y señor Ross. Podcaliptus, bom bom, 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 Podcaliptus.